Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la organización Reporteros Sin Fronteras ha lanzado en las últimas horas la operación colateral Freedom. Lo hace a través del desbloqueo de un grupo de páginas web censuradas en 11 países, y entre ellas hay una página cubana, ¿verdad?
Efectivamente, está sí, se trata de Hablemos Prese, del Centro de Información Hablemos Prese. Es interesante. Esto lo hace Reporteros Sin Fronteras en el Día Mundial contra la Censura, que se celebró el día 12, o sea, fue celebrado el día 12 ahora de marzo. Colateral Freedom es esto, es crear una página espejo, vamos a decir así, un proxy, como se le llama. Es decir, usted va a entrar a Reporteros Sin Fronteras y la dirección, perdón, a Hablemos Press, y la dirección normal es la, bueno, lo que ellos ponen, ¿no? El CIH Press, es decir, www.cihpress.com, y ahí usted tiene el acceso al centro de información Hablemos Press. Esto es una página de una agencia de prensa independiente cubana. Ahora, ¿qué sucede? El gobierno cubano la tiene bloqueada porque no le permite. No es solamente esta, tiene bloqueada otras páginas de internet también. Sin embargo, ¿qué ha hecho Reporteros Sin Fronteras? Ha entrado o ha creado una página espejo. Yo aquí la tengo en la computadora y le voy a decir, por ejemplo, si usted entra a una dirección, no se vuelvan locos en Cuba, pero para que tengan una idea, es HTTPS. hp1.global.ssl.fastly.net. Entonces dice, ¿y esto de dónde salió? Bueno, usted entra ahí y entra a la página de Hablemos Press. Esto, por supuesto, si usted quiere hacer este link o esta conexión, puede entrar a la página de Reporteros Sin Fronteras. Nuestra página de martinoticias.com también tiene la noticia, y usted le hace un link, un enlace, y usted es capaz de llegar a esta página.
Cómo no, hemos conversado, usted conversó en las últimas horas también con la señora Clara Sanfilippo, que es la vocera de Reporteros Sin Fronteras en París.
Efectivamente, conversé con ella sobre el tema. Le pregunté algunos detalles y ella explica, lo van a escuchar ahora a continuación, explica que es más bien una cuestión simbólica para denunciar la situación que hay en Cuba. No solamente Cuba, esto se ha creado también para China, para Irán, Vietnam, Uzbekistán, Turkmenistán, Cuba y Arabia Saudita, entre otros países. Es decir, los Emiratos Árabes también están aquí. Es decir, han creado este tipo de páginas espejos, sitios espejos, para que la sociedad civil de ese país pueda entrar a prensa independiente y pueda leer las noticias sin ser censuradas por los gobiernos. Clara Sanfilippo, realmente me gustaría conocer en el caso de Cuba, después vamos a hablar quizás en un sentido general esta campaña mundial contra la censura, pero en el caso de Cuba, como un cubano que se siente frente a una computadora y quiera chequear Hablemos Press, que es el caso que están desbloqueando ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que ahora es muy fácil, porque lo que hemos hecho realmente es crear sitios así, espejos se llaman, donde cualquier persona pueda acceder, si tiene obviamente acceso al internet. Así que en Cuba el problema mayor será el acceso a internet, pero si un cubano se puede sentar frente a una computadora, puede ahora usar el vínculo que hemos desbloqueado para ir y acceder al sitio. Este vínculo le hace publicidad a Hablemos Press, le puedo dar yo también, se puede encontrar también en el sitio de Reporteros Sin Fronteras, porque lo que hemos hecho es que hemos replicado la página del sitio de Hablemos Press según un proceso que se llama el proceso de mirroring, es decir, de crear un espejo, y consiste precisamente en duplicar páginas censuradas y alojarlas en unos servidores como Amazon, como Microsoft o como Google. Entonces será muy complicado que un país como Cuba bloquee estos servidores, porque es posible a nivel técnico, pero es muy poco probable, porque si quieren ahora bloquear la nueva página, la página espejo de Hablemos Press, van a tener que bloquear estos servidores gigantescos como Google o como Amazon o como Microsoft. Entonces eso sería un costo económico y político bastante elevado, y es por eso que pensamos que no lo van a hacer.
El objetivo fundamental, porque esto no es solamente para Cuba, esto es una campaña mundial, uh-huh, que ustedes han hecho, y que en este caso han desbloqueado 9 sitios. Estamos hablando, uh-huh, de países como China, Irán, Vietnam, Uzbekistán, Arabia Saudita. ¿Cuál es el objetivo que buscan ustedes con esta campaña, Clara?
Nuestro objetivo realmente es, uno, llamar la atención al hecho de que en estos países, como en otros, pero hemos escogido estos países, las autoridades censuran a la prensa independiente que escribe, que hace investigación sobre temas que no les guste, y entonces eso es uno, llamar la atención. El segundo punto es, obviamente, demostrar que se puede contornar, digamos, la censura. Así que eso es nuestro objetivo primero, poder dar a los habitantes de estos países, usted habló precisamente estamos hablando de China, pero de Vietnam, de Turkmenistán, de Rusia, de Irán, de China o de Bahrein, y que en todos estos países la gente sí pueda tener acceso a información libre. Así que como eso nos parecemos es sumamente importante, es el derecho a la libertad de información, sumamente importante en cualquier país para tener acceso a información libre e independiente.
Y finalmente, el problema de Cuba quizás es doble. Primero, porque bloquean páginas. Segundo, porque el acceso a Internet no se permite, no es legal en las casas privadas de las personas, es un acceso muy limitado. Es decir, que el reto con Cuba en este caso sería de forma doble.
Sí, exactamente. Y nosotros estamos siguiendo de muy cerca, obviamente, la situación en Cuba, que nos alarma, nos preocupa mucho. Cuba es el último país en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras para las Américas. Y no solo se trata del problema de Internet, que como usted acaba de mencionar, es un problema doble de falta de acceso y también de control extremo, de restricción por los precios al Internet, pero también se trata de la represión realmente de las autoridades en contra de los blogueros o de los periodistas independientes y que tienen que padecer de varias amenazas, de campañas de difamación, de arrestos y de detenciones arbitrarias. Entonces, todo eso lo estamos siguiendo de muy cerca, nos preocupa mucho, es por eso que hemos querido darle un enfoque a Cuba durante esta campaña mundial, para recordar a todo el mundo que el problema de la censura en Internet sigue siendo muy muy importante en Cuba, y también para poder brindar a los cubanos una información independiente y libre, la de Hablemos Press en este caso.
Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segmento. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, ha llegado el viernes, ha llegado el final ya del programa, la recta final del programa, y siempre, ¿qué traemos?
Bueno, lo que ha sucedido en esta jornada de la semana acá en Estados Unidos. El invitado, como siempre, y no es un invitado, forma parte del programa, es Guillermo Martínez, hasta ahora analista político. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico. Vamos a ver si podemos hacer la conexión telefónica, sí, sí, sobre todo, ¿no?
Pero mientras tanto, Guillermo, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Es viernes otra vez, y es, en vez de viernes social, es viernes político.
Sí, claro que sí. Sí, viernes político, lo ha dicho usted muy bien. Mire, me gusta el nombre para el segmento. Vamos a grabarlo ya, viernes político.
Hablando de político, vamos a comenzar hablando de lo que ha sucedido, y tiene mucha ramificación, porque ahora, por ejemplo, el señor Nicolás Maduro está pidiendo poderes para legislar contra el imperialismo, claro, contra Estados Unidos, porque Guillermo, el presidente Obama, la Casa Blanca, dice que el gobierno de Nicolás Maduro pues amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué estado de emergencia? ¿Qué amenaza hay?
Y además son los José Luis, le han puesto en Venezuela los superpoderes antiimperialistas. Así les van a llamar a los poderes que le van a dar a Maduro. Son poderes antiimperialistas, Guillermo.
Bueno, mira, yo lo que no entiendo para nada es por qué los Estados Unidos le está levantando las sanciones a Cuba y se la está imponiendo a Venezuela. Para mí las cosas así no tienen lógica, pero que Venezuela se merece sanciones de Estados Unidos, eso es incuestionable. Hoy mismo había dos notas importantes al respecto. El general Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dice que Venezuela está cerca del colapso. A la vez, las encuestas, todo lo que dice en Venezuela es que lo único que le queda a Maduro es a Diosdado Cabello y al ejército, o sea, a los militares. Pero si hay un estallido, todo el mundo teme que si hay un estallido social, eso pueda cambiar. Y el peligro es, entre otras cosas, que en Venezuela hay decenas de miles de cubanos mandados por el gobierno de Fidel Castro, y esa gente no serían como el ejército venezolano, que quizás tendría dudas sobre dispararle a su propio pueblo. Esa gente podrían sencillamente dispararle al pueblo venezolano sin pensarlo dos veces. En cuanto a la seguridad nacional, a Estados Unidos, Venezuela, petróleo, yo no veo otra cosa, pero Estados Unidos se ha convertido en el productor de petróleo más grande del mundo, así que yo creo que Estados Unidos le representa un problema económico mayor a Venezuela que el problema de seguridad nacional que Venezuela le presenta a los Estados Unidos, pero qué sé yo de política.
Claro, hablando del general Kelly, Guillermo, y a los oyentes, en una entrevista que le ha dado a La Voz de América, ha dicho, y comparto con usted y los oyentes sus declaraciones, el jefe del Comando Sur asegura que unos 100 militantes que han salido del Caribe y Venezuela advierte también del peligro que sería que estos regresen a sus países. Está hablando de que yihadistas están reclutando en América Latina precisamente a personas. No sé, pienso que por ahí podría venir algo. ¿Qué cree usted?
Bueno, si es así, pero esta es primera noticia para mí. O sea, yo no había oído nada similar antes de las declaraciones de Kelly.
Está en La Voz de América y, sí, bueno, la compartimos con los oyentes. Agregó que 100 militantes han salido del Caribe y América del Sur para entrenarse y luchar en Siria y posiblemente regresen acá. Y dice que los países del grupo están dentro del área de influencia geográfica, proceden de Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y Venezuela.
Bueno, tenemos que el presidente Obama, por supuesto, declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que representa la situación en Venezuela para la seguridad de Estados Unidos y ordenó la implementación y ampliación de sanciones contra varios altos cargos de ese país.
Uh-huh, exacto.
Principalmente lo que están haciendo. Mira, Venezuela lo que tiene es una corrupción enorme. Es inconcebible que un país rico en petróleo esté en unas condiciones económicas a punto de la hiperinflación y de la escasez a niveles casi como Cuba. Eso es inconcebible, eso no tiene. Y eso a lo que lleva es un estallido social. A mí me preocupa más un estallido social y una guerra casi intestina en Venezuela entre ejército y pueblo, entre ejército ayudado por Cuba y pueblo, y la seguridad y la inseguridad que eso cree en la zona, que esta cuestión de los yihadistas, aunque Venezuela sí tiene muy buenas relaciones con los países del Medio Oriente por su vínculo con la OPEP, que es la Organización de Productores de Petróleos del Mundo. Y en Venezuela hay unas mezquitas muy bonitas, de hecho, y hay una buena población palestina, una buena población árabe. Así que hay que ver qué cosa es lo que está pasando, pero lo que sí creo sin ninguna duda de que Estados Unidos está tomando cartas en el asunto y ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela.
Claro que sí, hay dos temas, ¿no? Primero, las sanciones contra los funcionarios venezolanos, que se les puedan confiscar todos los activos que tengan acá en Estados Unidos, que no puedan entrar a Estados Unidos, etcétera. Y está la segunda parte, que es declarar a Venezuela como un país de peligro, o sea, un país peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. No solamente lo que dijo ahora, lo que leyó José Luis de la VOA, o sea, en nuestra página de la Voz de las Américas, sino también que hay informes que ya datan de un tiempo más atrás que habían sido detectados iraníes con pasaportes falsos venezolanos, o sea, tratando de ingresar a Canadá y por supuesto y a Estados Unidos. Eso también es una noticia que viene andando. Sabrá Dios en cuanto a información de inteligencia que pueda tener Estados Unidos, que declaró a Venezuela como un país peligroso.
Exacto,
para la seguridad nacional de este
exacto.
país.
Yo la tranquilidad que tengo es que este es un gobierno que peca por cauteloso, y cuando hace esto lo tiene que hacer porque tiene que tener evidencias muy contundentes en sus manos.
Sí, señor.
Claro, el otro tema que hoy traemos acá y que también ha ocupado titulares es el asunto de los senadores republicanos, la advertencia que han hecho a los iraníes de que el Congreso era el único que se dispone a poder levantar definitivamente las sanciones de Estados Unidos adoptadas en los últimos años bajo forma de leyes. Yo creo que también es un titular importante, Guillermo.
Bueno, yo creo que es la gran estupidez de los republicanos en los Estados Unidos.
¿Usted cree?
Sí, mira, es muy fácil. Si tú la carta la diriges, en vez de al Ayatollah Khomeini, le diriges la carta al presidente de los Estados Unidos, la cosa toma un tenor completamente distinto. Y había hasta una pluralidad, hasta una supermayoría entre demócratas y republicanos en el Senado, que estaba dispuesto a advertirle al presidente de los Estados Unidos que tenía que llevar el propuesto tratado con Irán al Congreso de los Estados Unidos. Y eso es importante explicarle a los cubanos, que en Estados Unidos, tal como dice la famosa carta, cuando tú estás hablando de un tratado con otro país, ese tratado tiene que ser ratificado por 67 de los 100 senadores del país. Ahora, lo que está alegando la administración del presidente Obama es que esto no es un tratado, que este es un acuerdo por medio de las Naciones Unidas y con otros países, con Irán y otros países, y que por lo tanto, como es un acuerdo y no un tratado, no tiene que ser sometido al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación. Los republicanos, teniendo la razón en principio, la perdieron al escribir una carta. La política exterior en Estados Unidos siempre ha estado y siempre va a estar dirigida por el Poder Ejecutivo, por el presidente. El Senado tiene que jugar un papel de confirmar embajadores, confirmar diplomáticos, confirmar personas y ratificar los tratados. Puede dar consejos, pero no puede ser la persona. A la vez, el presidente no puede legalmente levantar las sanciones a Irán que fueron impuestas por el Congreso con un tratado en el cual no cuente con la aprobación del Congreso. Así que es un poco enredada la cosa, pero pero los republicanos se equivocaron al mandarle la carta a Khomeini. Eso no puede ser.
Sin embargo, yo creo que lo que denota, y es también lo que muchos analistas están apuntando, a las grandes, a las profundas, a las distantes diferencias que hay entre primero el Partido Republicano y el presidente Obama, pero también entre el Senado, el Poder Legislativo, una parte grande del Poder Legislativo y la Casa Blanca. Eso hasta cierto punto no es bueno para la salud de la nación, Guillermo.
No, pero eso no es nuevo en definitiva. Y fíjate, Amado, en este caso te repito lo que te estaba diciendo. Uh-huh. Existía un raro acuerdo entre republicanos y demócratas. Habían más de 67 republicanos y demócratas que estaban de acuerdo en pedirle al presidente que llevara este asunto al Senado de los Estados Unidos. Pero se apresuró el senador Cotton, que es un novicio, una persona novata, lleva menos de 2 años como senador, todavía trabaja en una oficina temporal en el edificio del Senado, no le han dado su oficina regular. El senador Cotton es veterano de la guerra de Irak, es veterano de la guerra de Afganistán, entonces tiene mucho interés en estas cosas. Pero si le hubiera pedido consejo a algunos de los senadores más viejos, inclusive al mismo John McCain, a quien nadie puede acusar de ser un senador pacifista, John McCain le hubiera dicho, calma, calma, esto tiene otra manera de resolverse. O sea, en este caso lo que está mal es la forma, no el fondo.
Exacto, exacto. Muy
bien. Bueno, y el último tema, porque hoy estamos pues cargadísimos de información, ¿no? Tiene que ver con la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, con los correos. La polémica que ha comenzado cuando el New York Times ha revelado que Clinton usó exclusivamente su correo electrónico privado para sus comunicaciones como jefa de la diplomacia de Estados Unidos, como un servidor propio instalado en su casa de Nueva York. ¿Qué más?
Mira, todo esto es muy grave, pero esta es una de esas cuestiones en los Estados Unidos en las cuales los enemigos de Clinton creen que es un crimen, creen que hay que llevarla a juicio, quieren que hay que meterla en la cárcel, que es un horror, que es un espanto. Y los partidarios de Clinton creen que los republicanos están exagerando, que eso nada, que no hizo nada, que hay que creer, que la mujer dijo en el primer momento que se había equivocado, que debía haber tenido dos teléfonos en vez de uno, etcétera, etcétera. Lo que hizo Clinton está muy mal hecho, pero no creo que vaya a jugar en la política ni vaya a ser. Clinton sigue siendo la gran favorita del Partido Demócrata para ser la candidata a presidente de los Estados Unidos en las elecciones del 2016. Y este asunto muestra que no está preparada para la contienda, que no tiene el equipo todavía preparado, que no tiene los asesores necesarios, pero no muestra no es una falla que le pueda costar el puesto.
También en su defensa han salido muchas personas a decir que eso lo han hecho otros funcionarios acá en Estados Unidos. Y nos quedan 30 segundos y me gustaría... pues.
Pero perdóname, Amado, también hay que decir algo. La ley de Estados Unidos no prohíbe el uso correo privado, pero obliga a los funcionarios que prefieren emplear ese tipo de cuenta a enviar al gobierno todos los mensajes profesionales para que queden archivados.
En el momento en el cual renuncian, ellos firman un papel diciendo que han entregado al gobierno todos los documentos que tenían que ver con su cargo.
Así mismo.
Y en este caso la ex secretaria de Estado Clinton, también ex senadora, lo hizo más de 2 años después, decidiendo ella cuáles eran los importantes y no los importantes, y destruyendo lo que ella dijo que no es.
La gran pregunta es, ¿se postulará oficialmente para la candidatura demócrata? Hay muchos que lo están dudando, y no por los correos, sino en sentido general. Eso es una buena pregunta.
Yo creo que sí va. Yo creo que Clinton sigue siendo la mejor candidata del Partido Demócrata.
Muy bien. Bueno, vamos a ver. Guillermo, muchísimas gracias. Que se mejore, ¿eh?
Gracias.